Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, todo el equipo de Onda Madrid, muy revolucionado, por cierto. Porque hoy tenemos esta casa llena de tigres.
Está lleno de tigres esto, sí, sí.
Y tigres no humanos, porque el reto de agudeza visual de hoy de Carlos Honorato, muy, en fin, muy a tono con nuestra siguiente entrevista.
No le vayas a preguntar a nuestro invitado cuál es el tigre de Bengala, porque él sí lo sabe.
Seguro.
Por eso no se lo preguntes.
Fijo.
Esto es solo para los que nos escuchan. Uh-huh. En nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hay tres tigres. Tres tristes tigres.
¿Tigres?
Y uno solo es de Bengala. ¿Cuál de ellos? Bueno, pues hay máxima igualdad. En la anterior conexión vimos que había empate entre la opción A y la opción B. Ahora te digo que ya se ha deshecho el empate.
Muy bien.
A favor de la opción A, 45%. El 35% cree que es la opción B. Y el 20% la opción C, que sigue siendo la menos votada a esta hora.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5 todavía hay mucho tiempo para seguir votando. Entráis en @buenosdiasom. Observáis los tres tigres, van a aparecer el mismo.
Que no son gatitos y que cada uno tiene sus rayas y sus colores diferentes. Pero solo uno es de Bengala.
Bueno, pues nada.
¿Vale?
Veremos a ver quién gana hoy, si los oyentes o tú.
Yo creo que como siempre ganan los oyentes.
Te va a comer el tigre. Sospecho.
Me va a comer el tigre.
Vale, hasta ahora. Corre el año 1976 y de pronto en televisión aparece un hombre maravilloso que consiguió que todas las mujeres de España se enamoraran, aunque sea un poquito, de él, desde las más pequeñas hasta las mayores. No le conocíamos hasta entonces, pero desde aquel momento se convirtió, en fin, en un ídolo de masas. Su primera visita a España fue un caos. Tuvo que salir corriendo del Corte Inglés, donde había venido a conocer a sus fans. Tuvo que ir saltando de coche en coche. Empezamos ahí a escuchar aquello de "queremos un hijo tuyo". Fue el pionero. Y es que era impresionante, como impresionante sigue siendo Javier Bide, que ahora viene a presentarnos su libro, un libro autobiográfico, Historias que debo contar, Javier Bedi, la vida emocional de un actor. Javier, welcome.
Thank you. Buenos días, Eli. Buenos días, Madrid.
Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Javier, ¿por qué este libro y por qué ahora? Why this book and why now?
You know, Ellie, I have led a fascinating life, from India to Europe to Hollywood, and it is full of triumphs and tragedies, pain and pleasure, mistakes and beautiful memories. So to know who is the actor behind Sandokan, you have to read my book, and this is why I wrote my book.
Yo creo que se le ha entendido bastante. Te voy a pedir ayuda, Paz, pero bueno, ha tenido una vida absolutamente fascinante antes y después de Sandokan. Es verdad que aquí le conocimos fundamentalmente por ese papel, pero él ha tenido una carrera anterior, una vida posterior, profesional y personal, y ha decidido contarlo. Es verdad que uno, supongo, cuando tiene mucho éxito, tiene la tentación de contar un poco cómo ha sido su carrera. Llama más la atención que haya tomado la decisión de contar también esa parte oscura, difícil de su vida, porque ha pasado por momentos muy complicados.
Says that it is you know, true that when you're a celebrity, you want sometimes to tell your story, to tell the successes. Yes, but in your book, you also tell the flaws and the mistakes and the dark side, and it's an honest autobiography. And she says that this is not normal.
It is not normal. When I set out to write this book, I said I must tell the truth, because the truth is the best defense. Hmm. And be vulnerable. Do not be afraid to state your own mistakes. Because if I can talk about myself frankly, I can talk about other people frankly.
Ya, si uno va a ser honesto, pues tiene que ser honesto, contar lo bueno y lo malo, y esa es la decisión que él ha tomado. Bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención del libro. Hombre, sabemos que Kabir, que es un hombre fantástico, por dentro lo hemos descubierto ahora con el libro, pero por fuera un hombre de una belleza espectacular había tenido... Suponíamos que había tenido muchas mujeres en su vida. Yo lo que no sabía es que era uno de los precursores del amor libre, de las relaciones abiertas.
She says that, you know, you're a wonderful man inside and outside, a very handsome man, but what she didn't know is that, you know, you were were pioneer in open marriages.
Yes, you know, we were part of the 1960s and 70s, the whole social revolution of the 1960s, the flower power, the Beatles, the Rolling Stones, Bob Dylan, Joan Baez, psychedelic clothes. It was a time of social change, and we were the bohemians of Bollywood. So we also believed in a sort of sexual liberation. So my first marriage turned from a normal marriage into an open marriage. Hmm. Now, it did not work for me in the end. But it was a time of growing up, of coming to adulthood, of understanding more about life. And unfortunately, or because of it, my marriage ended. But that marriage had many rewards, the two beautiful children, and also living the life of the 1960s. The freedom of the 1960s.
Bueno, vivió una época muy liberal, los años 60, los años 70, ¿verdad? El flower power, el mundo de la liberación.
Psychedelic clothes, demonstrating for peace.
Exacto. Viva la paz, nos quitamos la ropa, viva el amor libre. Y no es que él fuera partidario de esas relaciones abiertas desde el principio, sino que cuando llegó un momento en que su matrimonio, bueno, pues se tambaleaba, él tenía dos hijos preciosos y se tomó esa decisión, ¿no?, de abrir un poco la pareja para mantener el contacto con los hijos. Kabir, has mencionado los Beatles. Tu libro comienza precisamente con una entrevista a los Beatles.
Sí.
¿Cómo fue?
Sí. Sí, like you are in radio, I started in radio also.
¿Sí?
So I was the biggest Beatles fan in the world. And the Beatles came to New Delhi, capital of India, and I was determined to interview them. And I went to the hotel to look for the Beatles, and I knew what I had to do to try and get the Beatles. Please translate this.
Sí. Dice que él era un fan.
Un
maravilloso
fan
de los Beatles, y dice, tengo que conseguir una entrevista con los Beatles. Y se fue a la puerta del hotel para ver qué podía hacer.
Porque él trabajaba en la radio.
Él trabajaba en la radio.
I knew that the Beatles had just come from Manila, where the dictator of Philippines, Fernando Marcos, had, after the Beatles concert, asked the Beatles to come to the palace to sing songs for his children. The Beatles said, of course not. So he got so angry, he had them thrown out of Manila, literally pushed out at the airport. Hmm. And that is why they came to Delhi. Please translate that.
Él venía, los Beatles venían de Manila, donde, bueno, en esa época estaba el dictador Marcos, que les invitó a cantar en la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos. Los Beatles dijeron, no way, no. Y entonces parece ser que fueron literalmente expulsados de Manila y por eso hicieron esa escala imprevista en Delhi, porque no deberían haber hecho escala.
So, when I found the manager of the Beatles, I went to him and I said, sir, I'm Kabir Bedi, I'm from All India Radio, government radio station, and the government have announced that the Beatles are giving an interview tonight at 10 o'clock. And he was furious. The boys will not give any bloody interview. I said, sir, the government will get very angry if you don't. I knew the government was his vulnerability. So I kept insisting, saying the government will be very angry. So finally he said, I will give the bloody interview. And I was very happy just to have Brian Epstein as to interview me. It was still a big scoop for me. But when I went to him, he was not well. He was sweating. So he took my arm and he took me to the room of the Beatles, knocked on the door. Paul McCartney opened the door and he said, boys, give this fellow an interview. And I was in the room with the four Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. And it was the biggest, happiest moment of my life as a fan of the Beatles.
No me extraña, uno de los mejores momentos de su vida como fan cuando consiguió a pesar de que en principio...
Dijo que en principio fue listo porque dijo, fue a buscar al manager. Claro. Dijo, voy a por los Beatles, voy a por el manager. Y también le dijo, señor, soy de la Radio Nacional de India y el gobierno ha decidido que usted hace una entrevista hoy a las 10. Él jugó con la vulnerabilidad porque los Beatles habían sido expulsados de Filipinas por el gobierno. Y dijo, no, no voy, pero dijo, no, no quiero, no quiero ahora exponerme a otro conflicto internacional. Entonces le dijo, yo te doy la entrevista. Y dice, bueno, me das la entrevista, es el manager, está bien. Cuando fue al hotel, llamó a la puerta del manager, el manager abrió, tiene una pinta horrorosa, no estaba. Entonces le dice, pero soy Kabir Bedi, vengo a por la entrevista y el gobierno realmente está esperando que usted haga esto. Entonces le agarró del brazo, le arrastró, le llevó a la habitación, llamó a la puerta, abrió John Lennon y dice, chicos, dadle una entrevista a este tío. Y bueno, ese fue el momento más feliz de su vida.
But this interview had a slightly tragic end because after the interview was broadcast on the radio, when I went 1 week later to get the tape, a copy of the interview, in those days they used to record on spools, you know, tapes. Yeah. And they said, sorry, you know, we have no money for new tapes. We had to record somebody else's interview over your Beatles interview. And I was so shattered that I decided I will leave these people. And I left Delhi with very little money in my pocket to go to Mumbai to find a new destiny for myself. So the Beatles changed my life.
Le cambiaron completamente, no sé, un duro de la entrevista.
Sí, dice que la entrevista tuvo un final trágico también, porque cuando la radio no tenía medios, entonces grabó sobre la entrevista de los Beatles, grabaron otra. Entonces eso fue un documento histórico y desapareció. Y eso fue un punto de inflexión para él, que dijo, se fue de Delhi con $50 en el bolsillo a buscarse la vida a Bombay. Entonces, literalmente, los Beatles cambiaron su vida.
Yo he descubierto muchas cosas de Kabir que desconocía completamente leyendo el libro. Por ejemplo, él consiguió ser una estrella de Bollywood cuando aquí Bollywood ni se conocía ni muchísimo menos.
Says that she finds out many interesting things that she didn't know in the book. For example, you were a Bollywood star when in Spain we didn't even know what Bollywood was.
Right. Today Bollywood is known around the world. People respect its musical song and dance tradition. It is a cinema to be reckoned with. But even then, Bollywood was the biggest film industry in the world. Even then.
Entonces Bollywood ya era una gran potencia, pero es verdad que aquí desconocíamos completamente y luego lo hemos conocido, es verdad que lo tenemos muy unido siempre al cine musical, ¿no? Cuando Bollywood es una empresa, digamos una...
Sí, industria una cine potente industria, desde hace
muchos años. Industria, me salía la palabra, muy potente, que hace todo tipo de trabajos. ¿Es muy diferente Bollywood de Hollywood?
Yes. Bollywood was a time where actors did many films at the same time because that is how films got financed. You made a little, you showed a little, you got little money. So it was a thing where people planned a film for 2 weeks and then shot a film for 2 years. Whereas in Hollywood, they plan a film for 2 years and shoot a film in 2 months.
Yeah. es un poco el concepto contrario, ¿no?
En Bollywood, los actores trabajan, van todos los días a filmar por problemas de financiación.
Sí.
Entonces dice que en Bollywood se planean las películas en 2 semanas y tardas 2 años en hacerlas. En Hollywood se planean en dos años y tardas 2 meses.
Muy poco tiempo en hacerlo. ¿Ha habido personas que hayan dicho, oye, por favor, no quiero aparecer en tu libro, que se hayan negado a aparecer en tu libro?
Did you have anyone that, you know, didn't want to be on your book? People that they just...
You know, Ellie, I have written in great depth about the major relationships in my life, which were public relationships. People know that I had this relationship with Pauline Barbie, with my first wife, deep relationships, and I've written in great depth. Other relationships, which I have not named people, because I've admitted my guilt that I was unfaithful, I had a relationship, but I do not believe it is good to ruin somebody's life today when they're married, they have children, they have their lives, to ruin their lives by naming who they are. It is not important to know who they are. What is important to know is, I was wrong at that time to have that relationship, or I had that relationship. But I have not named everybody who do not need to be named. It is not fair to them. But I have certainly explored the nature of all my relationships in great detail.
Sí, dice que bueno, que él lo que realmente ha hablado es de sus relaciones que han sido también públicas. Y con su mujer, una mujer próxima, Parvin, con su mujer en americana, pero que hay otras relaciones en las que él no ha visto, no merece la pena, no ha mencionado a quien no tenía que ser mencionado, porque es gente que vive también en el anonimato y que ahora mismo salir en este libro le ha cambiado mucho.
Let's finish that.
Sí, sí. Y entonces, bueno, dice que evidentemente, pero que al final este libro es una exploración de sus relaciones más personales y más profundas.
As I explained in my book, I've had a very turbulent relationships, marriages with extraordinary women. And I've certainly talked about them. But I want to say that at the end of the process, I have finally found a woman who has given me great joy. And for the last 17 years, I'm married to my wife, Parveen Dosanjh, who has given me all the love that I was seeking all the time.
Mira, pues he tenido relaciones turbulentas con mujeres extraordinarias, pero que al final
ha encontrado
con Parveen, 17 años, pues el amor que siempre ha estado buscando.
Supongo, Kabir, que lo más difícil ha tenido que ser escribir sobre tu hijo, sobre el final de la vida de tu hijo, que al fin y al cabo nos remite a una enfermedad mental.
The most difficult thing for you probably was to write about your son and about the end and that and mental illnesses, right?
Yes, you know, any parent faced with a tragedy that involves a brilliant boy educated at the best college in America becoming schizophrenic is a terrible situation. And I wanted to write this chapter on my son, firstly, to come to terms with it myself, and secondly, to share with other people who have similar experiences what this is like, and if it is some help to them to know what to do, what not to do in these situations, then that alone will make my book worthwhile. It is one of the most difficult things to talk about when a son becomes schizophrenic, and my battle to try to save him from committing suicide when he wanted, which he talked about. And this is truly a battle that gave me great pain and great emotional turmoil. And it is the most difficult chapter to write in my book.
De verdad, ha sido el capítulo más
dice
complicado.
Que, bueno, su hijo era un chico brillante. Educó en los mejores colegios, un genio de la informática y desarrolló esquizofrenia con 20 y pocos años. Entonces dice que bueno, la batalla para prevenir su suicidio obviamente fue lo más doloroso que le ha pasado en la vida. Que ha escrito esto para digerirlo en ese sentido, pero sobre todo dice para compartir. Si hay algún padre, si hay que está pasando por lo mismo, pues si su experiencia realmente le sirve para algo y les ayuda, dice que habrá merecido la pena escribir este libro.
Bueno, un libro que supongo que habrá escrito pensando en el público, pero también en su propia familia. Ahora Kabir, aparte de su hija, tiene nietos. ¿Tus nietos ven, han visto Sandokan?
So your grandchildren have they seen Sandokan? Have they watched Sandokan?
Actually, they have not.
No?
Actually, they have not. No. I'm sorry to admit it, but they have not.
Why?
Well, because the English version of Sandokan is not there. And they've seen parts of Sandokan. They have not seen the whole 6 hours. Hmm. But now when I go back, I will make them see the 6 hours of Sandokan. Mm-hmm. Especially because my granddaughter is a very brilliant young actress. Hmm. And she won the equivalent of India's Oscar for her first film, which she did. And now she's done 4 films and will be the finest actress of her generation in India. Mm. And her name is Alaya.
Mm. Sí, nos dice que no han visto, no la versión inglesa no había llegado. Dice que han visto clips, pero que definitivamente cuando vuelva les va a obligar a todos a verlo. Mm. Y especialmente quiere nombrar a Alaya, su nieta, que en su primera película fue nombrada actriz revelación en un premio indio que es el equivalente a los Oscars. Desde entonces ha hecho 4 películas y Kabir cree que va a ser una de las mejores actrices de su generación.
Bueno, hay que recordar que Kabir, aparte de Sandokan, bueno, actuó en Octopussy, en película de James Bond. Quiere decir que ha participado luego en películas muy importantes. Lo que pasa es que aquí, claro, solo había una televisión, era una serie muy novedosa, completamente exótica, con un señor espectacular, lo mirases por donde lo mirases. Al final, todas las mujeres queríamos ser la perla de la One, Lady Mariana, y nos hemos quedado con eso, pero ha tenido una carrera muy exitosa. ¿Y ahora qué, Kabir? ¿Has escrito? El teléfono, aunque le suena es que yo lo cuento todo porque la gente lo oye y Kabir lleva teléfono. Pero Kabir, what's your plan?
Well, immediately, in the next 2 days, in the evening, I'm at the Feria del Libro.
Feria del Libro,
por la tardes, from 7 to 9. To embrace my fans and to sign my books, this is it. I am also planning my next book, which is going to be all the stories that I could not tell. Questo es historias que debo contar. These are stories that I could not tell because it would be too long to tell. There are many, many stories in my book.
Yeah.
And I would be, it would not be right to not share those stories as well, because my life has had so many interesting things in it that I need to share those as well. But I continue to act in many languages, Italian, Indian languages, English, in America, in England. So my career as an actor continues, but I'm now an author as well. And I hope people read my book and my next book, which I'm writing.
Bueno, pues estamos ya preparando el siguiente libro y va a estar en la Feria del Libro de 7 a 9.
Va a estar hoy mañana.
Y mañana sabemos el número de caseta.
En la librería El Visor, que lo busquen, y el jueves en la librería Lee.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, todos los oyentes de Onda Madrid, hay que acercarse a la Feria del Libro por muchas razones. Y una de ellas, importantísima, es que va a estar Kabir Bedi esta tarde, mañana, jueves,
firmando,
también,
saludando a sus fans, dice que...
Exactamente, abrazando a sus fans y compartiendo con ellos, bueno, pues esta vida, este ejercicio que ha hecho de desnudar su alma.
Sí, I've really opened my heart and my soul in this book. But let me say, I have been watching you. You so enjoy what you do. You are a pleasure to watch and to listen to.
Muchas gracias.
Tengo que decir yo que es un placer verla, escucharla, que se nota que le gusta lo que está haciendo y que ha disfrutado mucho viéndola.
Mira, si yo cuando tenía 13 años y vivía en Bilbao y veía Sandokan, me llegan a decir que un día lo iba a tener a mi lado, me hubiese muerto en el acto. Así que, thank you very much for being here.
Placer, it's wonderful Kabir. Watching you.
Okay.
And thank you for having me as your guest. As your guest on your show.
Yeah.
Buenos días, Madrid. I am honored to be here.
I wait you for your next book. Okay?
All right.
Thank
My
you.
Next book will come.
Thank you.
And I hope to see you again. And I hope to see Madrid again. I hope to see Spain again. I have so many wonderful memories of this country. And I love your history. And I love your food.
Ay, espera que le cuente yo esto a mi madre. Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí. Kabir, thank you very much.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses.
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
lo he hecho bien.
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa... con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, partido de la onda. Desde las 8 por el 106 de la FM, segundo partido de la gran semifinal de fútbol sala entre Movistar Inter Barcelona. Los de Pato tienen que ganar para forzar el tercer partido. En Torrejón, con su afición y con Onda Madrid. Síguenos también en ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es miércoles, suena esta sintonía, por lo tanto ya sabemos que llega Álvaro Martín con uno de sus expedientes X. Hoy más X que nunca, porque nos va a hablar de ovnis, nos va a hablar de gente superdotada y de posibles reencarnaciones, todo junto. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Bueno, estamos aquí.
¿Por dónde empezamos?
Después de la estela que venimos con un invitadazo, es que después de que se ha sentado aquí mismo Sandokan, pues qué puedo contar yo, ¿no?
Ya,
pero bueno, vamos a intentar subirlo y en este último tramo del programa subir tanto el tema que nos vamos a ir a los cielos, al espacio. Y te voy a contar, como la semana pasada estábamos hablando de, o hace muy, bueno, muy recientemente estábamos hablando de que el día 31 de mayo se hizo una reunión auspiciada por la NASA con 16 científicos de diferentes campos opinando sobre lo que han podido investigar hasta el momento, que no es mucho, sobre los ovnis, pues dijimos que contaremos después el resumen de lo que ha pasado.
Iba a pasar.
Entonces, bueno, hay algunas directrices, no nos han dado la gran noticia. Sí, tenemos piezas de naves extraterrestres. No.
Ya estaba claro que no lo iban a decir.
Esa noticia está saliendo estos días por parte de algunos militares que están diciendo, oye, os habéis callado cosas. Y vamos, ayer mismo fue un boom. Porque salió una noticia de que, y vamos a intentar rastrearla y te cuento otra semana, de que hay algunos oficiales que están diciendo que sí tienen materiales que ellos llaman, le da alergia a la palabra extraterrestre, le llaman no humanos, materiales no humanos. Pero bueno, eso no entra dentro de la reunión de NASA del otro día, lo hablaremos en un futuro si merece la pena. La reunión dice, o las conclusiones, las líneas maestras es, uno, hace falta organizar un comité, digamos, para el estudio únicamente de los ovnis, es decir, que se reúnan un grupo de científicos y periódicamente estudien esta información, no hace un evento al año para quedar bien, sino ponernos manos a la obra. Dos, dicen, los datos que tenemos hasta ahora no son fiables al 100%, es decir, sí, hay una serie de casos que han recogido de objetos que se han visto en los cielos y que son extraños. Dicen que entre un 2 y un 5% de los datos que tienen a partir de 1996 hasta el año 2023, son unos 800 casos, pues un 5% máximo serían casos que no son capaces, ni por activa ni por pasiva, de encontrarle una explicación. Eso es interesante, que están reconociendo que hay casos que no saben, que no saben por qué son. Unos son drones. Otros son errores de interpretación. Otros son fallos en los sistemas de captación que tienen los aviones, que tienen algunos portaaviones, de los radares, los sistemas de fotografía de infrarrojos. Bueno, son fallos, son errores, sí. Pero dicen que entre un 2 y un 5%, y eso es una conclusión interesante de este informe, no se puede explicar. Y que la ciencia, han dicho, está para eso, para estudiar lo desconocido y darle una respuesta. Entonces dicen que es muy positivo que se estudien los UAP, los ovnis, que se estudien porque hoy en día, y esto les honra decirlo, desconocen esos casos raros, ese porcentaje pequeño, desconocen totalmente qué son y de dónde vienen. Y durante la conferencia se fueron enseñando diapositivas.
Sí.
Y hay una, por ejemplo, el prototipo la forma más convencional, dentro de que es algo muy poco convencional, pero dentro de los avistamientos ovni, son esferas. Se están viendo objetos completamente redondos, esféricos, normalmente de color plateado, o sea, como metálicos, o blanquecinos, o, y esto es muy interesante, translúcidos. Es decir, como si fueran de cristal, de vidrio.
Transparentes.
Como pompas.
Sí,
pues eso están viendo. Y eso sacaron un vídeo en Oriente Medio de, creo recordar, 2022, o sea, del año pasado. Y dijeron, esto que estáis viendo en la fotografía, porque nos enseñaron un fotograma, no sabemos lo que es. O sea, científicos de alto nivel, algunos eran matemáticos, otros eran astrofísicos, otros eran especialistas en inteligencia, especialistas en defensa. Ahí había un conglomerado de gente muy importante. Y dijeron, hay cosas que desconocemos. Otra cosa, respondieron a las preguntas de la gente. Dijeron, vamos a ver, no podemos afirmar ni mucho menos aunque no lo descartemos, pero no podemos afirmar que esto venga de fuera de la Tierra, que venga de otros planetas, es decir, que sea extraterrestre. Ha dicho, con las pruebas que tenemos encima de la mesa, no lo podemos asegurar. Y otra cosa que han dicho es, queremos quitar el estigma que hay para hablar de los ovnis. Es decir, tanto los militares como los pilotos comerciales, como los propios científicos, se han encontrado entre sus semejantes, entre sus compañeros, unos tabúes, unos prejuicios que hay para hablar de los ovnis. Parece que quien habla de los ovnis pues está medio loco. Quieren quitar de en medio, quieren que toda la sociedad colabore en la, pues esto que estamos haciendo ahora, en la divulgación y normalización de que la gente ve ovnis, para que se hable con transparencia, sin ambages, sin tapujos sobre lo que la gente ha visto. Porque hasta ahora están diciendo que se han encontrado con acoso por parte de la comunidad científica, los más recalcitrantes escépticos, diciendo, pero ¿cómo dedicáis un segundo a estudiar esto si todo está explicado? ¿No es verdad?
Pues no.
Pero no pasa nada y la ciencia tiene que reconocer que esto no se sabe y que se estudiará. ¿Cómo lo van a estudiar? Pues mira, por ejemplo, una cosa que van a hacer es reforzar los sistemas que tienen de detección de este tipo de objetos. Es decir, la NASA va a colocar, al menos en territorio estadounidense, donde, por cierto, hay gran cantidad de avistamientos, y pusieron un mapa, una diapositiva con un mapa, y muchos eran en Asia, en Oriente Medio y en Estados Unidos. En Europa había muy poquitos avistamientos. Van a poner unos sensores de alta calidad para monitorizar y eventualmente fotografiar algún objeto que pase. Sensores automáticos para que estén allí dispuestos para, pum, cuando aparezca algo, fotografiarlo, captarlo, ver a qué velocidad iba, etcétera, etcétera. Eso lo van a hacer. Una red, cosa que es muy llamativo porque eso es una inversión, ¿eh? Y eso es un gasto, en definitiva. Si fuera una tontería, ya no se iban a gastar el dinero en esto. Ahora, lo que yo creo que en el fondo sospechan, y lo dicen veladamente, es que este tipo de objetos, como te digo, sean prototipos bien chinos, bien rusos, bien coreanos, lo que sea, Corea del Norte, pues de potencias que pueden ser potencialmente rivales de Estados Unidos, porque muchos avistamientos son en territorio norteamericano. Así que lo que ellos quieren, en definitiva, es piden más dinero para ver qué es esto, y parece ser que podría haber detrás temas puramente estratégicos o geoestratégicos.
Y
el tema extraterrestre lo dejan un poco de lado. De momento, ahora, dicen que para veranito, más o menos julio-agosto, van a lanzar un informe con algunas conclusiones de lo que llevan estudiado hasta ahora. Esto era una primera toma de contacto y a partir de ahora van a ir publicando pues ese tipo de boletines o de informes sobre qué van descubriendo sobre los no identificados. Así que, como te digo siempre, Eli, seguiremos informando porque estas noticias vienen en tromba.
Sí.
Esto va a dar muchos coletazos, o sea que posiblemente dentro de poco te vuelva a contar alguna cosa, pero como bien hacemos de vez en cuando, hacemos un resumen de las noticias que hay de los ovnis.
Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí las novedades ovni.
Ahora sí.
A partir de aquí vamos a hablar de personas, sobre todo de niños con talentos especiales, esos niños prodigio que aparecen de vez en cuando. Fíjate, hace un rato estaba por aquí Marga García, que nos traía música de Mozart. Bueno, Mozart podría ser un claro ejemplo.
Totalmente.
¿Y qué tiene que ver esto con reencarnaciones, Álvaro?
Pues mira, vamos a escuchar una cosa que además es una pieza de Mozart, y ahora te voy a contar quién la interpreta. Pues este niño, que se llama Alberto Cartuccia, tiene 5 años. 5 años.
Madre mía.
O sea, tiene 5 años y es un niño prodigio italiano que está... Este vídeo es del año pasado. Sí. Está generando un interés. Psicólogos quieren estudiarle. En fin, pedagogos también quieren saber cómo ha llegado este niño. Y este es el típico caso de un niño pegado a un piano. Desde que era pequeño pedía, sus padres le regalaban pues eso, pianitos de juguete, hasta que el niño empezó a mostrar interés, pero muy temprana edad, y ha llegado a esto. Esto es un concurso de música que se organizó en Italia, un concurso internacional, donde el niño dejó a la gente con la boca hasta el suelo.
Extraño.
Pero este chaval, ¿qué años tiene? 5 años. O sea, hay muchas cosas de la vida que este niño desconoce, pero toca canciones de Mozart. Esta es la sonata para piano número 16 en do mayor, por si alguien la quiere buscar después. Y nos ha dejado de piedra. Él no dice tener recuerdos de, sí. es que yo me acuerdo de ser mayor y tocar el piano. No dice eso, como no. Otros niños sí dicen, pero es un ejemplo de un niño prodigio, de dónde le vienen esta pasión, cuando muchas veces, en el caso de Alberto lo desconozco, pero te voy a contar otro que sí que lo conozco bien, muchas veces en su familia no hay ningún interés especial, más allá de cualquier persona, por la música. Ni su padre es músico, ya digo, en este caso de Alberto lo desconozco, pero hay otros casos que es que hay un caso más sorprendente. Y esto, fíjate, hay una cosa, en TikTok los vídeos se agrupan a veces por etiquetas, sí, por hashtag. Sí. Y hay un hashtag que nos gusta a ti y a mí mucho, el de viajeros en el tiempo, que nos encanta.
Sí, sí.
Hay otro hashtag de fenómenos paranormales, de la gente que va por ahí a cementerios y tal, y se encuentra con cosas, yo no sé si son montajes o no. Y hay otro hashtag que pega muchísimo, que a la gente le encanta, que son casos de reencarnación que la gente cuenta en su propia cuenta de TikTok. Ponen, oye, mi hijo está haciendo esto, ¿os parece normal? Y eso es un boom, ¿no? Bueno, pues hace muy poquito salió la información de un... Pues muy, muy cortito. Se llama Filippo y es un niño argentino que desde muy pequeño cogía cualquier objeto que le daban, cualquier juguete, y se lo ponía en el hombro y hacía un gesto como de tocar el violín, pero con juguetes que no eran violines. Después le regalaron un violín de plástico así y él hacía una pose muy, muy especial, digo con meses. Bueno, pues con un año le regalaron un violín junior, un violín pequeñito, y un arco de verdad.
Sí.
El arco era más grande que él. Bueno, pues hay un vídeo del niño de pie con el pañal puesto, que coge, no sabe tocar, pero la postura, el cómo coge el violín, el cómo se lo acerca al hombro y sobre todo cómo coge el arco, eso es de violinista. Eso es de violinista. Y el niño, sus padres no tienen nada que ver con la música, un año tiene, todavía no sabe tocar, pero le van a llevar a clases porque en su familia hay una creencia de que este niño podría haber heredado de algún antepasado o de un músico famoso esa capacidad musical tan espectacular. Y aquí se pone en debate entonces lo que sería, ¿y si tenemos conocimientos de otras vidas, suponiendo que pudiera ser cierta la teoría de la reencarnación? Esto es interesante. Y aparte de los niños prodigio, niños que tocan, niños que por ejemplo, otro caso que te traigo, que este es súper reciente, es de ahora mismo, es un niño. Este es muy interesante, se llama Max Alexander, tiene 7 años, ¿vale? Bueno, pues con 4 años le dice a su madre que, de repente, sin venir a cuento, que le compre un maniquí, porque tiene muchas ideas, con 4 años, de hacer vestidos. Vamos, que le gusta la moda, y que, pero es que él añade, dice que es la reencarnación de Gucci, del creador de la firma italiana Gucci. Él dice que lo es. Lleva diseñando desde los 4 años. Su madre, claro, dice, si te interesa esto, a lo mejor es que has descubierto tu vocación tan pequeño y lo puedes potenciar hasta el infinito. Así que su madre le hizo un poco como en juegos, le hizo un maniquí de cartón, él empezaba a cortar retales, empezó a utilizar la máquina de coser, su madre siempre con él para que no se hiciera daño. Bueno, pues que el niño es un crack. Ha diseñado para Sharon Stone, por ejemplo, para las celebrities, con 7 años. Tú al niño lo ves y es súper despierto. Pero es que él asegura que es la reencarnación de Gucci, que por cierto murió en 1953. Este hombre nació en Florencia y vivió en el siglo XIX, nació en 1881 y murió en 1953. O sea que el niño no lo ha conocido. En su familia, dice otra cosa, en su familia cercana no hay ningún interés por la moda especial. Pero sí que es verdad que tienen antepasados, abuelos, que se dedicaron a vender ropa y esto. Pero él no sabía este dato. Cuando se le empezó a despertar este... Es que además, un día de repente dice, necesito un maniquí. Y le dice a su madre, bueno, ¿por qué tanta urgencia? ¿Qué te pasa? Si nunca has mostrado ningún interés por la moda. Y le dice el hijo, claro, porque no tenía un maniquí y necesito el maniquí porque tengo unas ideas que yo quiero plasmar y quiero ver cómo quedan y todo. O sea, de repente, de un día para otro...
¡Qué susto!
Le interesa... Sí,
perdón, Álvaro, tienes un niño así, ¡qué susto!
¡Qué susto! De repente que te venga con esas cosas.
El niño, pero que te diga que es una reencarnación.
No es lo que más asusta esto, ¿eh? Quiero decir, esto le va, si le sale bien a los padres, pues oye, va a triunfar. Bueno, ya le está saliendo bien porque está diseñando para celebrities, a lo mejor porque les hace gracia que un niño tan pequeño diseñe con tanta gracia, digamos. Pero esto no es... para tener tanto miedo? Es que hay niños que recuerdan vidas pasadas y recuerdan cómo murieron.
Vaya.
Y te lo cuentan. Y además, hay estudios sobre la reencarnación. Por ejemplo, el psiquiatra de la Universidad de Virginia, Jim Tucker, el doctor Jim Tucker, ha escrito un libro que se llama Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Y él, ese libro es de 2005, y él plasma 40 años de investigación sobre la reencarnación en niños que recuerdan vidas. Y cómo, intentando tirar del hilo, ver si los recuerdos que tienen se corresponden con
sí,
alguien,
con cosas reales.
Hay niños que yo recuerdo el caso así, Abuela Pluma, de un niño que le gustaban mucho los aviones, desde muy pequeñito conocía las partes del avión, las piezas, sabía mucho sin saber por qué, y bueno, tirando del hilo fue recordando quién era y cómo murió, y él había sido piloto de aviación en la Segunda Guerra Mundial y había muerto en acto de servicio, había muerto pilotando el avión, y se pudo rastrear su historia y coincidía con una historia real. Entonces, ¿esto qué es? Este hombre dice, este Jim Tucker, dice que no tiene la prueba definitiva de que exista la reencarnación. O sea, después de 40 años estudiándolo, no existe un caso perfecto. Siempre hay lagunas, siempre hay cosas que son interpretables. Pero él dice que después de investigar casos de niños, que por ejemplo, una cosa muy interesante, él ha investigado niños que tienen marcas en su cuerpo. Por ejemplo, que tienen una marca que puede parecer un antojo,
sí,
pero que tiene una forma así como redondeada, y él dice que murió de un disparo.
Ya.
Bueno, pues ¿y dónde es ese disparo? Pues justo aquí. Bueno, pues hay una persona que encaja con la vida que él describe. Muy pocos son capaces de dar nombres completos,
sí,
¿no? Pero que encaja con la vida que ese niño describe, y que encaja con la muerte que ese niño describe, y se da cuenta de que hay niños que tienen cicatrices o tienen marcas que podrían corresponder con la historia que ellos cuentan, porque todo el mundo puede tener un antojo y no recordar nada, y ahí se queda,
claro,
el tema y punto. Dicen que todos los antojos y todas las marcas curiosas, que no sean lunares y tal,
sí,
podrían tener una explicación en temas de vidas pasadas, ¿no? De que estás reencarnando y antes has sido otra persona que en esa parte de su cuerpo pues tuvo un corte,
una quemadura.
O incluso se ha hablado de algunas personas que tienen marcas en el cuello, y es porque en otras vidas pues habrían sido ajusticiados, habrían sido ahorcados o se habrían ahorcado. Bueno, eso sí que tu niño de dos años empieza a hablar, y de las primeras cosas que te cuenta es: yo tengo otra familia, yo he vivido otra vida, y este tipo de historias, cuando en su familia no le han influenciado ni sus padres son especialmente adeptos de temas de misterio y todo esto, te quedas como al psicólogo. Y el psicólogo muchas veces dice, bueno, que cuente lo que tiene que contar, a ver qué va a contar. Y cuando cuenta cosas, pues como este psiquiatra, como este doctor Tim Tucker, dice, bueno, yo escucho lo que me cuentan, intento investigar más allá de lo que me cuentan, intento hacerle más entrevistas que una sola para ver si se contradicen lo que va contando, y si es muy sólido el relato, empiezo a pensar que puede ser que exista un indicio, por decirlo así, de la reencarnación. Él dice, sobre todo lo que yo he investigado en mi vida, sobre estos 40 años, dice que la reencarnación es, la reencarnación es la mejor explicación, aunque no la única, para los casos más contundentes de los que yo he investigado. Es decir, para los que no tienen fisuras, o tienen muy pocas, porque como él dice, no existe el caso perfecto, si no tendrías ahí la prueba irrefutable de la reencarnación. Ahora, abren la puerta a una cosa muy interesante. Bueno, lo primero, a que los talentos ocultos que tenemos y que despertamos cuando somos muy pequeños, eso le pasa a algunos niños, a otros no, que esos talentos, cuando somos en muy tierna edad, según la teoría, serían pues resultado de la pura reencarnación. Es decir, de haber vivido una vida pasada en la que desarrolló mucho. Suelen ser talentos artísticos, pues para pintar, para tocar algún instrumento. Y que eso el niño lo ha heredado, pues eso, que podría ser la reencarnación de Mozart, por decir algo. O hay otra teoría, que esta teoría es súper, súper interesante. Es una teoría que la postuló el biólogo Rupert Sheldrake,
sí,
que tiene una teoría, se llama la teoría de los campos mórficos. Bueno, total, él habla de que los recuerdos que podríamos tener de otras vidas no serían realmente de que hemos reencarnado, sino de que todo lo que ha ocurrido en el mundo está en una especie de archivo que él llama el campo mórfico. También podríamos llamarlo se llama en el esoterismo los registros akáshicos. Bueno, dicen que todo lo que se sabe del mundo está como si en la, como lo que hoy llamamos en la nube de internet,
sí.
Pues hay una nube en la que está todo, y que la persona que recuerda cosas lo que está recordando es que ha cogido información de ese campo mórfico que llaman, y que compartimos toda la humanidad y todo el planeta, ha cogido información de otra persona y la ha incorporado a su propia biografía, pero no sería una prueba de la reencarnación, sino de que podemos obtener información de ese lugar.
Bueno, pues tendréis que abundar en este tema que me ha dejado muy, en fin, muy asombrada, sí, Álvaro.
Es muy sorprendente.
En Madrid Misterioso, brevemente, ¿de qué habláis pues este fin de semana?
Nos vamos mañana por la tarde a grabar a la Feria del Libro, así muy que vamos a hablar de libros curiosos, de libros extraños, de libros malditos. Vamos a hacer un programa especial desde la pecera que compartimos Onda Madrid allí en la Feria del Libro.
Vas a estar firmando tu libro también.
Sí, estaré el jueves por la tarde y el viernes también, pero pongo toda la información en las redes sociales de Madrid Misterioso, y ahí quien quiera venir a la firma, pues ahí se puede...
Ahí lo encontramos. Carlos Honorato, Tigre de Bengala.
El ¿Cuál Tigre de Bengala?
A ver, el A, el B, el C. ¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes dicen mayoritariamente que el Tigre de Bengala es el A. El A. La foto con la letra A. El 42%. ¿Sí? El 33% la letra B.
Bueno.
Y el 25% la C.
Y la
los que me conocen,
correcta,
la B de Bengala.
¡Ah, bueno! ¿Has ganado?
Sí, he ganado. El B de Bengala.
¿Por qué dicen la A?
La A, bueno, la A en realidad es el tigre del sur de China. Solo quedan 59 en todo el mundo y están en zoológicos.
Sí.
Porque se los han cargado todos. Y la C es el tigre de Corbett, que está en Indochina. El tigre de Indochina, que estos hay muchos más, tanto en Camboya,
¿y qué
en Laos?
¿Diferencian?
Pues en peso, en colores y en rayas.
Pues ahí lo dejamos, mañana volvemos con otro reto y con 3 horas más de radio. Hasta mañana.